El mensaje de hoy es la escritura cumplida. La escritura cumplida. Vamos a buscar en Lucas capítulo 4, versículo 21, que dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La escritura cumplida. Yo te decía ahorita que hemos utilizado muchas veces la porción de la Biblia en Isaías 61, donde nos habla del año de la buena voluntad. Cuando Jesucristo en esta ocasión, es la primera ocasión que se registra en la Biblia, que Jesucristo entró en una sinagoga allá en Galilea, se le dio la oportunidad para que Jesucristo en aquella ocasión leyera la palabra. Jesucristo abrió el libro, el rollo de Isaías, y leyó donde en nuestra Biblia se registra el capítulo 61 de Isaías, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Dice en Lucas 4, 18 al 21, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y termina diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo estaba citando, como yo te dije, el libro de Isaías, en el capítulo 61, según fue acomodado, fue organizado la Biblia. Y ahí pues podemos ver cuál era el propósito de la misión de Jesucristo. Fíjate que los religiosos de Israel hablaban mucho del Mesías y estaban esperando al Mesías. Y claramente Dios había hablado cuál era el propósito que tenía en ese capítulo, específicamente el capítulo 61. En esta ocasión, cuando Jesucristo le dan para leer, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Me puse a analizar en la Biblia. Fíjate que hay muchas personas que dicen, pues las profecías están cumplidas, algunas no están cumplidas. Pero muchas cosas en la Biblia están cumplidas. Y hay dos específicamente que es lo que queremos abundar en esta ocasión. Cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él el que iba a venir o había que esperar a otro. Jesucristo no le dijo, sí, dile a Juan el Bautista que yo soy. No le dijo eso. Sino que le dijo, díganle a Juan el Bautista que los cojos andan, que los ciegos ven, amén. Que los paralíticos se levantan, amén. Que los que tienen lepra son sanados y aún los muertos resucitan. O sea, no le dijo que era, pero le dio la carta de presentación. Porque en Isaías capítulo 61, cuando se inspira Isaías, en ese capítulo se describe eso mismo, la obra que iba a hacer Jesucristo, la libertad a los presos. ¿Amén? Y por eso dice, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como te dije, pues era la carta de presentación que Jesucristo utilizó para darle el mensaje a quién, para decirle a Juan el Bautista que él era el que iba a venir. Amén. Ahora, estamos hablando de la escritura cumplida. Y si usted se fija en esa escritura que estamos dando, lo que está hablando más bien es un plan de restauración, propiamente. Es lo que está hablando cuando está diciendo Jesucristo que va a sanar a los enfermos, que va a libertar a los cautivos. Está hablando de la restauración. Amén. Pero antes de que Jesucristo dijera que hoy se ha cumplido esta escritura delante de mí, sucedió un evento allá para el comienzo de la humanidad. Y fue que Dios hizo al hombre, recuerdan, ¿no? Adán, hemos hablado tantas ocasiones, ¿sabes? Y Adán Dios lo puso en el Edén. Y me puse a pensar en esta mañana que el Edén no era el hogar de Dios. Porque si yo te dijera que el hogar de Dios era el Edén, pues estaba contradiciendo lo que hemos dicho tantas veces, que Dios es qué, que Dios está en todas partes, omnipresente. Por lo tanto, estaba en el Edén, pero también está aquí. Amén. Dios está en todo lugar. Por lo tanto, no podríamos definir el Edén como el hogar de Dios. Sí podríamos decir que era el Edén el lugar donde Adán se podía relacionar con Dios. Donde podía intimar con Dios. Donde había una relación de tú a tú con Dios. Por lo tanto, aquel lugar era ¿qué? Era un lugar muy, muy importante. Pero Dios le había dado unas instrucciones a Adán. Lo hizo. Y preparó aquel Edén. Y dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de ciertamente morirás. Eso es una sentencia, eso es una declaración. Y podríamos verlo también como alguna profecía, dicho por la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo se cumple eso? Mire, Dios hizo a Adán y después hizo a Eva. A veces pensamos que Dios por la mañana hizo a Adán y ya por la tarde le había creado a Eva. No necesariamente es así. Yo pienso que Dios hizo a Adán, lo puso en el Edén, le dio un trabajo de identificar y de nombrar a los animales. Y en aquella relación, en aquel trabajo que estaba haciendo a Abraham de ponerle nombre a los animales, amén, y que estaba relacionándose con la pareja, porque los animales lo hicieron en pareja. Entonces Dios contempla, Adán está rodeado de pareja. No es bueno que Adán esté solo, vamos a hacerle también a él una ¿qué? Una pareja. Y le puso a una mujer o una varona a Adán a su lado. Pero ya Dios le había dado la palabra a Adán. ¿Cuánto tiempo antes se la había dado? Pues no podemos precisar, pero creo que había pasado un tiempo, que no fue inmediato. Y Adán y Eva estaban entonces, ¿dónde? En el huerto, donde se podían relacionar con Dios. Amén. Donde podían, amén, no tenían que invocar a Dios, estaba allí presente, la presencia de Dios. Y todo marchaba muy bien. Había un mandato, había unas órdenes de parte de Dios. Y eran claras. Que el día que de comiera de cierto, que el día que de aquel, de la fruta de aquel árbol comiera de cierto, iba a qué? Iba a morir. ¿Y qué pasó? Cuando el hombre come de aquella fruta, se registra en el capítulo 3 de Génesis, el cumplimiento de una escritura. Vamos a ver si lo ves. Amén. Pues Dios llama a Adán, y Adán le dice que fue la mujer la que le dio a comer. Amén. Y llama a la mujer, y la mujer dice, la serpiente fue la que me ofreció de comer. Amén. Y cada uno comenzó a qué? A evadir responsabilidades. Y entonces Dios llama al hombre y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Ahí, amén, podemos decir que se cumplió aquella escritura, aquella sentencia que Dios le dijo en ese momento. Usted dice, Adán no murió. Sí murió. Porque cuando Dios dijo estas palabras, él inmediatamente lo sacó de donde, del huerto del Edén, donde él estaba relacionándose con quién, con Dios, donde él estaba unido a Dios. Ahora, una vez falló, se alejó de Dios, amén. Se alejó de Dios. Ya no podemos decir que estaba directamente unido a Dios. Y la muerte es separación. Ahí ocurrió la muerte espiritual, ¿en quién? En Adán se cumplió la palabra. Y de allá para acá el hombre está muerto. Y nosotros, los descendientes de Adán, nacimos muertos. ¿Por qué? Porque venimos esto, Adán, hemos dicho muchas veces que era nuestro representante solidario allí en el Edén, y él murió y nosotros murimos con él, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya esa palabra se cumplió. Y el hombre está viviendo muerto, amén. O muerto vivo, como usted lo quiera llamar. Ahora, alabado sea el Señor. El plan de Dios era que el hombre pudiera tener una oportunidad para relacionarse una vez más ¿con quién? Con él. Yo quiero que medites lo siguiente. A la gente le está malo que le digan tierra. Y si le dicen que estás arrastrado, es un insulto. Amén. Mira cómo te arrastras. Y nosotros, el hombre, debía haber dicho, el hombre está arrastrado porque la serpiente está arrastrada. Y la serpiente, amén, se arrastró. Dios le dijo que se iba a arrastrar y iba a comer polvo. Y la serpiente se llevó con ella también al hombre. Arrastrado es tierra. ¿Y a la tierra qué? Volverás. Por lo tanto, de allá para acá, el hombre cayó, amén. Aquella figura tan imponente, tan importante, donde reflejaba la gloria de Dios, la imagen de Dios, cayó y está arrastrada de allá para acá. Y a Jesucristo, amén, de ahí. Por eso es que decimos, amén, que Jesucristo vino a qué, a restaurar ese capítulo 65 de 61 de Isaías, lo refleja claramente que es una obra de restauración. Eso es el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces, hay algo, hermano. Hay una escritura donde sí se cumplió inmediatamente. Yo no sé si usted ha leído el libro de Daniel. Cuando estaba Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, reinando, que hay una fiesta, están celebrando por allá y cogieron los vasos del templo y comenzaron a utilizarlo, a usar, a abusar, amén, para festejar, para adorar a los dioses, a los dioses babilónicos. De momento se presentó, ¿qué? Una mano, y allí escribió una sentencia que el hombre dijo, ha sido pesado y ha sido encontrado, ¿qué? Falto. Y hasta hoy llegaste. Amén. Y ese mismo día, la profecía se cumplió. La escritura se cumplió. Y Belsasar murió. ¿Y perdió su qué? Y perdió su trono. Ahora, estamos hablando, amén, del plan de restauración. Jesucristo vino a restaurar, amén. Y cuando hablamos de restaurar, es llevar a algo a qué, a su estado original, amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros regresemos a nuestro estado original. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo que el hombre cambiara su estado original? Pues el pecado, la desobediencia. Y mientras el hombre está en su pecado, no puede llegar a Dios. Por eso es que Jesucristo vino, ¿a qué? A quitar el pecado del medio, para que entonces nosotros nos pudiéramos relacionar otra vez ¿con quién? Con nuestro Dios. Ahora, esa escritura del capítulo 61 de Isaías, hay una que era previo a esa, que fue anterior a esa, y es el capítulo 58 del libro de Isaías. Y me gustaría que cuando usted fuera a su casa leyera ese capítulo completo. Ahí está hablando del ayuno. Y en el capítulo 58, versículo 6 y versículo 9, te dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Fíjate que cómo el hombre comenzó a resolver el problema del pecado a través de la religión. ¿Qué es la religión? Todas las actividades que el hombre hace buscando a quién, buscando a Dios. No necesariamente porque el hombre esté buscando a Dios quiere decir que lo va a encontrar. Amén. Porque si no busca a Dios como está establecido, jamás lo va a encontrar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No importa la religión que practique la persona, si no tiene a Cristo como centro, si no es a través de Jesucristo, no va a poder llegar al Padre, porque el único camino es Jesús. Si el hombre no se dirige por Jesucristo, está atado, está arrastrado, está marginado, está enajenado. Eso es el producto del pecado. Amén. Jesucristo vino a restaurar a ese hombre. Ese hombre que estaba arrastrado. Juan y Pedro registra el en el libro de los Hechos, creo que el capítulo 3. Pues iban para el templo. Y cuando fueron al templo, había una persona que estaba paralítica pidiendo limosna. Y le pidió una limosna a Pedro y a Juan. Y le dijeron, dinero no tenemos, pero te podemos dar lo que tenemos. En el nombre del Señor, levántate. Y aquel hombre que hacía toda la vida había estado arrastrado. Lo ayudaron a levantar. Se puso de pies. Caminó, brincó y corrió. Su vida fue ¿qué? Su vida fue restaurada. Y ahora él podía caminar, ahora podía salir de aquella condición en que él se encontraba. Amén. Y eso fue lo que vino Jesucristo a hacer, que el hombre se pudiera ¿qué? Que el hombre se pudiera levantar de la crisis en que estaba ¿qué? En que estaba colocado, en que estaba metido. Amén. Entonces, en el capítulo este 58 de Isaías, miren lo que te dice en el versículo 9 específicamente. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, invocarás a Jehová y él oirá y dirá, heme aquí. El pueblo de Israel, estamos diciendo que la religión que la practicaba, pero era una religión prácticamente muerta, amén, porque estaba muy desconectado de lo que verdaderamente era que el Espíritu de Dios. Y está hablando Dios que si quitaras el yugo, hay yugos que hay que quitar. Yugos que a veces nosotros tenemos y yugos que queremos imponerle a otros. Y eso es la consecuencia del pecado, ¿lo entiendes? Amén. Entonces Isaías está diciendo, si quitaras en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, entonces tú vas a invocar a Dios y Él te va a escuchar y te va a decir, heme aquí. ¿Cuántas veces nosotros invocamos a Dios? ¿Cuántas veces esperamos que Dios nos escuche? Pero siempre la misma vanidad, siempre, amén, con los mismos yugos. Hay que quitar los yugos para que el Señor nos pueda, ¿qué? Para que el Señor nos pueda escuchar y pueda, ¿qué? Y pueda actuar. Amén. En el capítulo 58, seguimos leyendo, versículo 11 y versículo 12, nos dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, te dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. El hombre en su pecado, el hombre en su condición de haberle fallado a Dios y de haberle dando las espaldas a Dios, amén, siempre va a tener una sequía en su alma. Siempre va a haber unas ansias que no va a poder, que no va a poder satisfacer. Pero Dios le dice que si se humilla, amén, que si se rompe los yugos de opresión, él va a clamar a Dios y Dios los va a escuchar. Entonces dice, te va a pastorear siempre. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el hombre necesita un pastor. Si el hombre necesita un pastor es que el hombre es una oveja, amén. Y nosotros somos ovejas de ese gran pastor. Y si él es mi pastor, yo tengo que ser su oveja. Y si él es mi pastor, yo tengo que entender que Dios me tiene que reconocer como su oveja. Y las ovejas escuchan su voz y le sigue. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. ¿Cuántos periodos de sequía pasamos nosotros? Que como que nos estamos secando, que como que estamos desamparados, como que estamos solos. Amén. Amén. Pues Dios está presente, dice, amén. A veces que te sientes tan débil, dice que Dios nos va a dar vigor a nuestros huesos. Y seremos como huertos de riego. Y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Piensa en eso y serás como huerto de riego. Amén. El huerto que se riega siempre tiene agua porque alguien se encarga de qué. De regarle. Si usted va por ahí, aquí en Puerto Rico, en el sur, hay muchas ¿qué? Hay muchas fincas. Y usted ve esas fincas bien verdecitas. Al lado de esa finca usted ve todas las hierbas, los pastos que están como quemados. Sin embargo, tú ves tanto verdor porque esas fincas las mantienen ¿con qué? Con riego. Y siempre están ¿qué? Verdes. Y dice entonces que Dios va a hacernos de nuestras vidas como ¿qué? Como huertos de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Alguien ha ido a algún manantial? Cuando nosotros éramos pequeños teníamos que ir a buscar agua en el pozo. ¿Alguien ha buscado agua en el pozo? Habían pozos en el barrio, que todo el barrio iba a ese pozo. Y de ahí se suplían. Y lo interesante es que tú ibas a buscar agua. Y te llevabas el agua y el que venía detrás siempre encontraba ¿qué? Agua para él. Amén. Y eso es lo que está diciendo Dios, que nunca vamos a sentirnos secos, que siempre de nuestra vida va a fluir bendición para nosotros y para otros también. Y fuiste al foso y te llevaste, amén. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando teníamos la crisis del huracán María, que las personas iban a buscar gasolina, amén, y se llevaban cuantos envases habían, amén. Y hay veces que se los llevaban casi todos y el otro que venía detrás se acabó. ¿Por qué tú te los llevaste todos? Amén. Acaparaste. Amén. Pero déjeme decirle que el agua que fluye para vida eterna, lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana, y las aguas que Dios pone en nuestro corazón, dicen amén, que nunca faltan, que no importa cuánta bendición nosotros demos a los otros, pensamos, no lo puedo bendecir mucho porque me voy a quedar sin bendición. Mientras más tú bendigas, más bendición va a seguir llegando a tu vida. Eso es lo que dice esa palabra. Amén. Amén. Pero había un mensaje, no solamente para ti. Es que hay un mensaje para mí y para los que me siguen a mí, para mi descendencia. Y dice en el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de la calzada para habitar. O sea que aquí te está hablando no solamente de una bendición para este momento, sino para los que te van a seguir, para tu descendencia, para las posibles o las futuras ¿qué? Para las futuras generaciones. Eso es lo que está hablando Isaías en el capítulo 58. Entonces en el capítulo 61 es que te dice aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios, me ha enviado Dios. Amén. Le ha enviado, y eso fue, está hablando de Jesucristo, y esa fue la escritura que Jesús dijo, se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. La pregunta es, si yo entiendo que esa escritura se cumplió, amén. Esa escritura se tiene que cumplir primero en mí, amén, para que yo pueda ver el fruto del cumplimiento en mi vida en los demás. Y ahí está claramente en el capítulo 58 de Isaías, donde te está hablando claramente, te dice que los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué es una ruina? ¿Usted sabe lo que es una ruina? Amén. A ver si lo tenemos aquí, amén. Son restos de un edificio arruinado. Restos de un edificio arruinado. ¿Cuáles son las ruinas, hermano? Dios no hizo al hombre arruinado. Dios hizo un hombre relativamente perfecto. Pero el hombre que Dios hizo, al Adán que Dios hizo, no es el Adán actual. Amén. No es el Adán actual porque aquel hombre se degeneró. Aquel hombre se cayó. Aquel hombre vive arrastrado. Y el Señor quiere que en este día se levante. Por eso envió a su hijo. Los maestros que atienden a los niños en kindergarten, en los primeros años, casi siempre son maestras. Porque el niño necesita un cuidado maternal. Y ese maestro se sienta en el piso con ellos. Y una vez tuve un profesor de estadística, una persona muy inteligente de Puerto Rico, muy bien brillante. Pero él nos daba la clase y él, la expresión en su cara es, esta gente no entiende esto, tan sencillo que era para él. Y no nos podía transmitir la clase, amén, porque para él era tan sencillo, no podía llegar a nosotros. Porque él estaba en un nivel alto y nosotros estábamos en un nivel bajo. Y estamos hablando de cuando la maestra de kinder, en esos primeros años, ella se sienta en el piso para que los niños puedan, ¿qué? Puedan entenderle, amén. Y no es tan fácil entender a los niños. Y si usted quiere tener motivo para darle gracias a esos que son maestros de los niños, acérquese por una escuela. A ver si usted puede estar un ratito por allí. Con el ruido que hacen esos muchachos y gritan, amén, uno sale corriendo. Amén. ¿Y cómo es posible que ese maestro esté tanto tiempo, amén, con esos niños que no son sus niños, amén, y que vienen de casas diferentes con una problemática? Gloria a Dios por los maestros que atienden a nuestros hijos. Y hay padres que son tan terribles que maldicen a los maestros y que le dicen que los maestros le dieron con sus hijos. Vaya y métase en aquella escuela para que usted vea, amén. Él me tiene una sobrina que fue maestra de escuela y después era directora. Mire qué tremendo, ¿no? Había niños que ella le dijo, yo lo admito, ya no a niveles inferiores, era a nivel superior, yo creo que era, ¿no? Le dijo, yo lo acepto en la clase si el papá viene y se sienta con él. Y había niños que sus papás estaban con ellos en la clase, amén. Así pudieron, ¿qué? Así pudieron cumplir, amén, porque eran tan difíciles llegar a ellos, amén. Ahora, estamos diciendo que hay que las ruinas son restos de qué, de un edificio que está arruinado. Y la ruina mayor es el hombre. El hombre caído. ¿El hombre qué? El hombre arrastrado, amén. Pero te dice la palabra que los nuestros, ¿iban a qué? Iban a levantar las ruinas. Y las primeras ruinas, la primera ruina que hay que levantar es la de uno mismo. A veces queremos levantar a los otros, pero nosotros estamos caídos. Amén. A veces vemos a los otros la falta, pero no vemos las ¿qué? Las nuestras. A veces que vemos las limitaciones de los otros, pero no vemos las ¿qué? Las nuestras. Amén. Yo escuché una alabanza, hermano, y le digo que aquella alabanza yo pude comprender algo que no le había dado tanto pensamiento, y es que Jesucristo nació en un pesebre. Y me puse a pensar, hermano, ¿cuándo fue que nació Jesús? ¿Te había puesto a pensar en eso? Amén. ¿Dónde fue que nació Jesús? Si Jesucristo, el Hijo de Dios, lo más grande que hay en todo el universo, dejó toda esa majestad que tenía para venir aquí a la tierra. Escuche bien esto, hermano. Si hubiese sido usted el padre de Jesús, no lo hubiese mandado a que naciera en Belén. Si Belén era una aldea que nadie conocía prácticamente y tuvo que nacer en Belén, el Hijo de Dios, el Dios. Pero mire, quizás en Belén había un hospital. ¿Sabe que ahora las personas, cuando lo atendió un médico, ¿dónde tú diste a luz? ¿En qué hospital? En aquel es mejor, allí hay una facilidad tremenda. Y cuando María le tocó parir, ¿qué facilidades había? Nadie le quiso hospedar, amén, como decía el poema, porque pobres lo vieron. Ni había, no había lugar en el mesón. ¿Dónde fue a un pesebre. Y si usted piensa que es un pesebre acá bien hechecito, amén, se equivoca. Una vez nosotros dimos una actividad de jóvenes hace muchos años en una vaquería, en la vaquería de nuestro primo Benítez, Berto Benítez. Y con nosotros andaba un cuñado de Elmi. Y dijo, pero esto es una vaquería, no puede ser, porque aquí no hay ningún olor, ninguna peste. Esto está tan bien limpio, porque allí estaba, tenía mucho qué, mucho cuidado. Pero yo te aseguro que en el pesebre donde nació Jesucristo, no era así. Y los que estaban allí eran gente sencillas, que sabían de religión, que sabían del hombre. Si no eran gente sencilla, eran las personas que estaban llevando a cabo la labor, que la llevaban a cabo las personas que eran más sencillas, más humildes, los menos fuertes, eran los que eran pastores de ovejas. Ese fue el caso de David. Estaba pastoreando, era el menor. Amén. Pues esta gente fue a quien se le dio el anuncio. No fueron allá al principal. No escogieron la principal ciudad, una aldea. Y allá con aquellos pastores recibieron al anuncio y fueron los que tuvieron el privilegio de ver por primera ocasión a quién. Los primeros hombres, aparte de María y José, que vieron a Jesucristo, fueron los pastores, la gente más sencillas. Yo meditaba eso, hermano, porque ahora cuando se va a celebrar la Navidad, tenemos que poner nuestra casa regia, y sígala poniendo, no es malo eso. Ajá. Hay un servicio especial, tenemos que irnos a comprar la ropa, la mejor ropa, el mejor calzado. Porque llegó la Navidad, la primera Navidad, una natividad, amén, no pasó eso. Era el Hijo de Dios naciendo de una mujer, María, amén, con su esposo José, por allá en unas lomas, en Belén, amén, sin mucho anuncio, amén, a pesar de que vino un anuncio celestial, pero fue a quién. A unos pastores que estaban velando sus ovejas. Y todavía nosotros decimos que imitamos a Jesucristo. Y no hemos aprendido lo que es manso y humilde de corazón. Cuando Cristo nació, escúcheme bien. ¿No le parece que si Cristo hubiese nacido en el tiempo, amén, que era Salomón rey, como que usted ha tenido amén, podíamos entenderlo mejor? Amén. Porque el rey Salomón tuvo un tiempo el control prácticamente de todos aquellos reinos. Y mucha honra, mucha qué, mucho lujo, mucha pompa. No nació para el tiempo de David. Nació cuando el pueblo de Israel había pasado, ¿por qué? Por la bota de los babilónicos. De Media, de Persia. Y además de eso, los habían aplastado. ¿Los habían qué? Los habían llevado a la ignominia. Porque después vino Grecia. Amén. Y tras Grecia, vino unas luchas por ahí de los idumeos. Y después de eso, vinieron los qué? Vinieron los romanos. Y Cristo nace bajo la bota de los romanos. Cuando el pueblo de Israel prácticamente no era pueblo. En ese momento fue que Dios decidió que Jesucristo iba allí a nacer, en aquel lugar. Tú no hubieses permitido que tu hijo naciera en esas condiciones y hubieses buscado el mejor momento donde hubiera más fuerza, más poder para que tu hijo naciera en un ambiente mejor. Pero Dios cogió el peor ambiente para que su hijo naciera. Porque vino a servir, porque vino a restaurar. Y el hombre estaba arrastrado y Cristo se bajó para poder entender al hombre. Y nosotros lo tenemos que bajar para poder entender al otro a quien estamos sirviendo. Amén. Los tuyos, amén, los tuyos levantarán las ruinas antiguas. Todavía están las ruinas. Y nosotros los tenemos que levantar, amén. Y ese era un mensaje, alabado sea el Señor. Ese mensaje, el nacimiento de Jesucristo, tal como fue, es un mensaje para que nosotros aprendiéramos también. Nos consideramos ministros. ¿Sabe quiénes son los ministros? Los que sirven en algún ministerio. Pero somos ministros. Si las condiciones están óptimas, Digo, yo predico. Si hay un público. Si hay buena, ¿qué? Buena ofrenda. Si hay buen equipo, ¿de qué? De proyección. Amén. Si hay buen sonido, yo predico. Tiene que darse esas condiciones. Yo predico si alguien me va a buscar y me lleva. Y después que termino, me llevan a almorzar y me acomodan en qué. Mire, yo sé de un caso, escuche, hermano. Que un pastor nos comentó, una iglesia pequeña aquí en Puerto Rico, en Vieques. Y trajeron a un predicador de estos bien, con mucho nombre. Y ellos le pagaron el pasaje. Y le consiguieron una estadía en el mejor hotel en Vieques. Pero el pastor pensaba que iba a estar los 3 días. Y en el cuarto día se iba. Y cuando terminó de predicar, el pastor le dijo, los arreglos para llevarte. Dijo, no, si yo estoy ya tengo una semana más de vacaciones por acá. A cargo de la iglesia. Y el pastor le dijo, pero nosotros somos una iglesia pequeña y hemos hecho unos esfuerzos para que tú vinieras y nos predicaras. Queríamos gozarnos. Y fue un mensaje tremendo. Amén. Pero después del mensaje, su acción, amén, sus actitudes echaron por el piso lo que ¿qué? Lo que había predicado. Dijo, no, yo vine de vacaciones aquí una semana. Amén. ¿Lo entiende? ¡Qué diferente! Al nacimiento de Jesucristo, al gesto de Jesucristo, amén. Naciendo allí en Belén. Porque Cristo vino ¿a qué? Porque Cristo vino a restaurar al hombre. Y el Señor quiere que nosotros, amén, que los nuestros levanten la red, las ruinas, amén. Las ruinas, o sea, de esas ¿qué? De ese pasado. Y no hay manera que encumbrados acá arriba podamos llegar a aquel hombre que está caído. No hay manera que el profesor o el maestro de esos primeros años pueda llegar a estudiantes si no se va al nivel de ellos. Y entonces, Jesucristo, la palabra está cumplida. Jesucristo vino a restaurar, vino a libertar, a soltar las cadenas. Y ya lo hizo. Y llegó a ti. Y llegó a mí. Y eso es lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Cristo vino a que el hombre se pudiera reconciliar ¿con quién? Con el Padre. Esto no fue idea de los hombres. ¿Usted se imagina que hubiese sido idea de los hombres? Amén. Los que estudian matemáticas hablan de las fórmulas. Amén. De una fórmula y comienzan ¿a qué? A descifrar esa fórmula. Amén. Los que estudian administración de empresas se habla de modelos. Tal modelo, amén. Y entonces sacamos los modelos, las variables que tienen los modelos y todas esas cosas para entender. Pero gloria a Dios que esto no fue de los hombres, sino que esto fue de Dios, fue establecido por el cielo. Si hubiesen sido los hombres, amén, nadie hubiese sido salvo. Pero Dios lo hizo. Comenzando, llegando donde el hombre que está arrastrado, caído. Arrastrado porque Satanás lo hizo arrastrar. Y el hombre sigue arrastrado detrás de Satanás. Y Cristo, amén, vino a romper esas ligaduras. Vino a que ¿qué? A que se soltaran esos yugos. Y primero se tienen que soltar en uno que ha recibido a Jesucristo. Para entonces después nosotros poder soltar los yugos de los demás. Amén. Eso vino Jesús. Entonces, hermano. Te dice levantar ruinas antiguas, que son restos de un edificio arruinado. Y la mayor, yo te digo que la mayor ruina, amén, antigua, es el hombre. Vamos a Adán. Cuando Adán cayó en ruina, mire, Adán se paseaba con aquella chica por allí, con Eva. Yo me imagino que Eva es una mujer muy hermosa. Amén. Se pasaba satisfecho con ella. No había ninguna discordia entre ellos dos. Toda armonía. Eso era. Pero una vez ellos pecaron, desobedecieron a Dios, ya todo había cambiado. Ahora Adán es un hombre en ruinas. Un hombre asustado. ¿Por qué asustado? Se sintió que estaba desnudo. ¿Y corrió a qué? A hacerse trajes de hojas. Se escondió. Y cuando Dios lo llamó, ¿dónde tú estás? Él inmediatamente le comenzó a decir a Dios lo que había hecho. Pero no admitió su responsabilidad. Escúcheme, esto es muy importante. Si usted quiere salir de su ruina, si usted quiere salir de ese hoyo, usted tiene que aceptar su responsabilidad. Adán le dijo, la mujer que me diste. Acusó a la mujer y acusó a Dios que le dio. O sea, le decían, tú eres el responsable de mi caída. Porque tú me hiciste a una mujer. Si no me la hubieses hecho, yo no hubiese caído. Lo vio. No aceptó su responsabilidad. Comenzó a extrañarse. Esa mujer no la vio, no la había visto en ese momento. Ahora ella es la culpable. La mujer que pasó contigo, Eva, es que la serpiente me tentó y me hizo pecar. Amén. No aceptó tampoco su qué, su responsabilidad. Y mientras el hombre no acepta su responsabilidad, no se puede levantar. Seguirá arruinado. Por lo tanto, nosotros tenemos que presentarnos delante, Señor. Sí, Señor, yo fui el culpable. Yo cometí el hecho. Me arrepiento, me siento dolor. Te pido perdón. ¿Ese es el proceso de qué? De arrepentimiento. Adán no se arrepintió. Eva no se arrepintió. Y siguió arrastrado. Y se ha seguido arrastrado. Y entonces Jesucristo vino a que el hombre se pudiera levantar en el plan de restauración. El hombre levantado para que ese hombre pudiera ayudar a levantar a los otros hombres que estaban, ¿qué? Que estaban caídos. Y ese es el plan de la iglesia. Amén. La iglesia es, amén, el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es la continuidad de Jesucristo. La iglesia son las manos, los pies, los miembros de Jesucristo. Y en la medida que la iglesia actúa, Jesucristo está actuando. Pero si la iglesia no actúa, ¿no habrá qué? No habrá actuación de Jesucristo. Porque nosotros somos los miembros que actuamos. Para que la cabeza, amén, nos da las órdenes, quede dignificada. Te dice la palabra que los tuyos, amén, ¿van a qué? Van a, vamos a ver directamente, amén. Amén. Te dice, vamos a leer directamente, porque, ajá, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Todo eso que está, todo eso que venimos arrastrando, hermano. No quiero que nadie levante la mano, pero si pidiéramos que identificara las ruinas que tú has venido arrastrando, amén. Que te tiene, que cada día hay más polvo, que cada día hay más qué, hay más pedazos inservibles sobre uno. Amén. Que como que no hay manera de que uno pueda levantarse de tanto escombro que tiene encima. Las ruinas. Te dice que vamos a levantar las ruinas, pero a un poquito más. Y te dice los cimientos de generación. Aquello que alguna vez funcionó y que dejó de funcionar. Y que si usted se pone a leer, usted va a encontrar cuántas ciudades están por ahí en ruinas. Cimientos que los ha cubierto, que la naturaleza. Y los están buscando y descubriendo a ver cómo vivían y qué fue lo que pasó y tratan de explicar. Quizás nunca encuentre la explicación. Pero sí, en esta tarde nosotros lo que queremos traer es que el hombre que cayó en la ruina más grande, o sea, donde cayó lo más bajo, hay esperanza, amén. Pero el hombre tiene que reconocer que está en ruinas. Si no lo reconoce, no puede levantarse. Y aquí te dice, te está hablando de la generación, te dice aquí, los cimientos de generación y generación levantarás. Amén. Si no entendemos el plan de salvación, el plan de restauración, seguiremos con los cimientos caídos, seguiremos con nuestras generaciones arrastradas. Pero si en algún momento recibimos a Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor y entendemos el plan de restauración, de que hoy se ha cumplido esa escritura en mí, los que vienen detrás de mí también se van a levantar. Amén. Tus hijos, tus nietos, van a ayudar, van a continuar con la obra de levantar las ruinas del hombre que está caído. Jesucristo dijo, y hoy se ha cumplido esa escritura en mí. Y dice, y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas, o restaurarás calzadas para habitar. ¿Tú sabes lo que es una calzada? No es el femenino de un calzado, ¿no? Amén. Una calzada es el camino ancho, pavimentado, donde se puede caminar libremente. ¿Sabe lo que es un portillo? ¿Es abertura en qué? En la muralla. Amén. La muralla es para proteger, pero cuando hay hueco en esa muralla no hay protección. Amén. Por ahí se escapa la bendición y por ahí se mete la maldición. Amén. Si nosotros, amén, dice que los tuyos se llamarán, ¿cómo? Se llamarán reparador de portillos. Aquí hubo una vez un presidente de un concilio que la corte dijo que demoliera un templo. Y un periodista le dijo al menos Pedro Martínez, ¿eh? ¿Ah? Pedro Torres. Hermano, reverendo, ¿cuándo usted va a demoler ese templo? ¿Y sabe lo que le contestó el hermano Pedro? Yo no demuelo templo, yo edifico templo. ¿Qué clase de sabiduría le dio Dios en ese momento? ¿Cómo usted hubiese contestado? Yo no destruyo, yo construyo. Amén. Y Dios nos ha llamado a nosotros, ¿para qué? Para construir, para levantar. Y tengo que examinarme si verdaderamente yo estoy, ¿qué? Yo estoy restaurador de portillo, o abro más el hueco para que se pierda la bendición. Jesucristo, Pablo dice, haya el mismo sentir como en Cristo Jesús, que vino a restaurar, que dio su vida en rescate, amén, para que el hombre pudiera ser salvo. Nosotros estamos terminando un año y comenzando otro, y tenemos que tener como propósito que yo me convierta en, ¿qué? Un restaurador de portillo, un hombre portador de la bendición de Dios, para que no se escape por ningún lugar, amén, la bendición que Dios está dando a la iglesia, que está trayendo a la humanidad. Para que seamos también restauradores de una calzada, de un camino, que no hagamos difícil el camino a las personas, sino que lo allanemos para que las personas puedan caminar libremente. Y como dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 13, levantar las manos caídas, hay que levantarse en el nombre del Señor, de los escombros, amén. Y si en el examen que estamos diciendo, en esa introspección, que descubrimos que hay escombros, ¿de qué? De ruinas pasadas. Vamos a levantarnos en el nombre del Señor. Vamos a levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, que nos paralizan, no podemos pasar el muro, amén, y nos estancamos, no, en el nombre del Señor. Vamos a movernos y vamos a pasar esa muralla, porque el Señor está con nosotros, amén. Y si la pasamos, vamos a tener la fuerza y la capacidad para ayudar a pasar a otros que se levanten también. Levantar las manos caídas, rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Sabe que uno de los profetas habla acerca de la relación de oveja y oveja? Y le dijo, tengo una contra ustedes. Que la oveja gorda le da con el costado a la oveja flaca y lo tira ¿por dónde? Por el barranco. que la oveja gorda se impone y se come los mejores pastos y después lo que deja los pisotea, amén. Y que la oveja gorda se bebe las mejores aguas y después las otras las ensucia para que vengan detrás. Eso no es de Dios, alabado sea el Señor. Si Dios nos ha permitido que seamos ovejas, amén. Y si estamos gorditos, vamos a ayudar a los que están flacos, porque siempre habrá una oveja flaca en el rebaño. ¿Recuerdan ese mensaje? Búsquelo. Amén. Amén. Entonces, ¿vamos a qué? Este año vamos a ser reparadores de portillo. Vamos a ser reparadores de la calzada. Amén. Para que el que venga detrás, aunque esté cojos, hacen tendas derechas para nuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo te aseguro que si el cojo se va por el camino, va a ser sanado. Venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Amén. Por lo tanto, somos la misión de la iglesia de Jesucristo, es continuar la obra que Jesucristo comenzó aquí en la tierra. Y hay muchos caminos que enfrentar, que llegar. Amén. Hay muchos escombros y habrá muchas dificultades para poder levantar esos escombros, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, o fue a Jerusalén, a levantar las murallas, decían es que el trabajo es muy grande y hay muchos escombros. Nehemías se encontró con muchos escombros y en nuestra labor evangelística, en nuestra labor misionera, en nuestra labor pastoral, nos encontramos con muchos escombros. Pero no le importó a Nehemías. Comenzó a hacer lo que Dios le había mandado hacer, lo que Dios había puesto, la pasión que había puesto en su corazón. Y con los pocos recursos que tenía, tanto humanos como económicos, continuó haciendo la obra del Señor. Y no se detuvo. Dice que no descansaban hasta que terminara la obra. Amén. Y en unos 50 años, días más, pudieron levantar las murallas que estaban caídas. Hay muchas murallas alrededor de nosotros, hermanos, que hay que levantar. Pero la primera muralla que tenemos que levantar son nuestras propias ruinas. Amén. ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde está? ¿Cuántos escombros se han metido? Me están tapando la bendición. Y he llegado a qué? A pararme, a detenerme. Amén. ¿Por qué? Alabado sea el Señor. Las manos las bajo. ¿Las rodillas están qué? Las rodillas están paralizadas. Porque el peso del escombro es mucho. ¿Cuántas veces nosotros pensamos no sigo hacia adelante porque esto está demasiado difícil? Gloria a Dios que Cristo no pensó así. En el momento difícil, Jesucristo dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y gloria a Dios que Cristo terminó y dijo unas palabras, consumado es. La obra está cumplida, la escritura está cumplida. Se cumplió la escritura en Jesucristo y ahora se tiene que cumplir la escritura en la iglesia, que eres tú y soy yo. Tenemos que, somos reparadores de portillos, somos reparadores de calzada, para que el que está cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nosotros tenemos una sociedad, amén, unos vecinos, podemos decir así, o una sociedad en general que está enferma, que está desesperada, tal como estaba Adán, que está asustada, que está enajenada, que está frustrada. Esa es nuestra labor, esta es nuestra función. Y Cristo vino a restaurar, y Cristo ha puesto su iglesia también para que nosotros seamos restauradores de portillo. Amén. Vayamos tapando los huecos en las vidas. Cuando nosotros enfrentamos situaciones, cuando hay una pérdida de un familiar, cuando hay una pérdida de un trabajo, todas las pérdidas son dolorosas y son huecos. Y el Señor nos ha llamado para que nosotros ayudemos a reparar esos huecos, esos vacíos, esa desesperación, ese susto, amén. Hay niños que se asustan, amén, y hay personas que los asustan más. Hay gente que le preocupan cosas y usted en vez de tener ese cuidado, le sigue insultando, amén. Tuvimos una experiencia, escuche bien, nosotros fuimos a España en el 72, sí, y coincidimos en el viaje cuando mataron a tantas personas allá en Tel Aviv. Para aquel entonces no había teléfono. En mi casa de mi mamá no había teléfono. Y las noticias, si había un vecino que parece que no tenía muy buen corazón, pues no se sabía dónde había sido el desastre, y como coincidía con nuestro viaje, pues aquí pensaban que podíamos ser nosotros también. Y aquel vecino fue y le dijo a mi mamá, anunciaron un Antonio Rosario. ¡Wow! ¡Amén! ¡Cállese la boca! ¡Amén! Y no diga nada, amén. Si no construye, no diga, no exponga la palabra. Pero hay veces que en vez de reparar, lo que hacemos es que abrimos más que el hueco de la desesperación del otro. Dios nos vino, mandó a qué, a sanar, a restaurar. Esa es la misión de Jesucristo y esa es la misión nuestra. Se cumplió en Jesús y se tiene que cumplir en nosotros. Amén. Y cada vez que un gesto, una acción nuestra, haga que se levante, amén, alguien, podemos decir, está cumplida esa escritura delante de mí, amén, pero mientras haya gente caída, amén, habrá tiempo para cumplir, y todos los días se va a cumplir la misión, la palabra de Dios en la iglesia de Jesucristo. Amén. Y este año comienza, y nosotros nos vamos a proponer que vamos a restaurar portillos. En una ocasión Jesucristo, Dios dice, en palabra de Ezequiel, estoy buscando a alguien que haga vallado para que tape o cubra la brecha. Y no encontré ni uno. Y Dios sigue buscando gente que se paren en la brecha y que haga vallado, amén, que repare el portillo, que abra, ¿qué? La calzada para que el hombre pueda llegar a la presencia de Dios y pueda levantarse de aquel hombre caído, de aquel hombre muerto, el Adán que está allá postrado, pueda levantarse, pueda dejar de estar arrastrado para poder estar delante de la presencia de Dios de pie. ¿Habrá todavía labor para la iglesia? A veces que pensamos que ya está todo hecho. ¿Y apenas estamos qué? Y apenas estamos comenzando. Amén. Gloria a Dios que mientras mi Padre trabaja, dijo Jesucristo, yo trabajo. Y el Señor quiere que nosotros sigamos trabajando. Y la obra de Jesucristo está en nuestras manos. Si el hombre se levanta porque la iglesia fue efectiva en su mensaje, porque la iglesia fue efectiva en su testimonio y porque lo hizo, no para vanagloriarse, no para que le dieran título, no para que le señalaran cosas o lo felicitaran, sino que lo hizo porque entendía que tenía que ser la obra que Dios ha puesto en sus manos. Vamos a examinarnos si lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios. Si lo estamos haciendo para que me reconozcan. Y si no me reconocen, me pongo triste porque no me dieron un reconocimiento, un parabién. Amén. Sí, prediqué y nadie me escuchó. Ah, pues no, pues mire, alguien me pudo haber escuchado. Había una vez una persona que Dios lo puso a predicar en un monte por allá, en una piedra, solito. Parece que le estaba practicando predicar. Y dio un mensaje, y después que terminó el mensaje, dijo, ¿habrá alguien que quiera confesarle a Jesucristo como su Señor? En un monte solo. Debajo de la piedra que él estaba, salió una persona y dijo yo. Dios lo llevó allí y no sabía que había una persona que iba a escuchar aquel mensaje. Amén. Pero fue un instrumento de bendición para levantar a uno. Y eso quiere el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Utilizarnos como instrumento para que el hombre se levante, para que el hombre se restaure, para que el hombre no siga arrastrado. Y si es que todavía nos sentimos arrastrados, el Señor nos dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de mí. Quiere hacer de ti un reparador de portillo. Tienes que levantarte en el nombre del Señor. Tienes que soltar, como dice allí, levantar las manos caídas. Y echa a caminar las rodillas paralizadas. Amén. Échale aceite. ¿Sabes que hay que echarle 3 en 1, no? Así es, no. 3 en 1, no. Esto. Hay uno mejor que W40, ¿no? 656 es. Eso es para cuando se tiene moho, las cosas que están trancadas. Nosotros tenemos un aceite, que es el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor, que va a hacer que las rodillas paralizadas, amén, cojan fuerza, se muevan. Que amén, alabado sea el Señor, que las manos caídas se puedan levantar, tal como se levantó el paralítico allá, en el templo de la hermosa, en el templo allá, en la puerta de la hermosa. Amén. Eso lo quiere Dios y lo puede hacer. Pero empieza con nosotros. Empieza conmigo. Y una vez yo me levante, entonces yo voy a ayudar a levantar a otros. Si yo estoy todavía caído, no puedo levantar a nadie. Amén. Y la obra del Señor Jesucristo la completó. La obra de Jesucristo está completa. Lo que iba a hacer Jesucristo lo hizo ya. Ahora nos corresponde a nosotros continuar con lo que Cristo comenzó. Es la iglesia de Jesucristo. Eres tú y soy yo. Y que en algún momento nosotros podamos decir, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de Dios. Hoy yo he cumplido esa escritura. La primera escritura que se tiene que cumplir es que nosotros, que al que a mí viene yo no lo echo fuera. No importa tu condición, no importa lo que parezca, no importa lo que haya pasado en tu vida. Si vienes a Jesucristo, Él te va a recibir. Esa es la primera escritura que se va a cumplir. Y luego que nosotros nos levantemos, amén, continuaremos cumpliendo la escritura. Cada vez que un cojo se levante, cada vez que una persona la podamos ayudar para llegar a los pies de Jesucristo, podemos decir, hoy se cumplió esa escritura de que nosotros íbamos a ser reparadores de portillo y que vamos a ser de los reparadores de la calzada. Hay muchas calzadas que ampliar, hay muchos portillos, amén, que reparar. La obra está frente a ti, frente a mí, amén. Pero yo quiero que se cumpla, el Señor quiere que se cumpla esa escritura de nosotros. Amén. ¿Cuánto de esa escritura está cumplida en mí? ¿Cuánto de esa escritura está cumplida en ti? ¿Cuánto nos falta por cumplir? Mientras estemos aquí en la tierra, siempre estaremos. Habrá espacio para que continuemos haciendo la obra que el Señor puso en nuestras manos. Hay espacio para que nosotros nos sigamos levantando. Y lo interesante es que estamos de pie, pero si por algo caemos, siempre habrá una mano que nos va a levantar. Como hizo Pedro y Juan, aquel cojo, nos va a levantar para que nosotros continuemos, saltemos, caminemos y adoremos al Señor y continuemos con la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Este año, 2020, vamos a hacerlo el año en que se va a cumplir la palabra de Dios en mi vida. Vendrán situaciones difíciles, vendrán problemas. No piense que es que no van a venir problemas. No piense que no van a venir situaciones difíciles. Va a aparecer lo que usted no se imagina, va a llegar a su vida. Amén. Pero la palabra del Señor nos dijo Pablo, amén, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Eso es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Si tú eres llamado al propósito de Dios, no importa las dificultades que tengas, todo te va a ayudar a bien. Para formar un carácter, para ser de ejemplo a otros y para que Dios cumpla su propósito en ti y para que esa palabra sea una palabra cumplida en nuestras vidas. Quien tenga oídos para oír, oiga.